Trabajo en una florería desde hace 6 años. Nunca imaginé que este tipo de empleo me pondría en contacto tan seguido con la muerte, pero uno se acostumbra. Arreglos para entierros, coronas, cruces de clavel, orquídeas para velorios de clase alta, el olor a flores frescas y a cera derretida se queda impregnado en uno. Lo que les voy a contar me sucedió en el año 2018. Yo tenía 29 años. Fue durante el funeral más extraño y aterrador que he presenciado. Por razones personales, prefiero mantener el anonimato, pero juro por lo más sagrado que esto ocurrió, y desde entonces dejé de aceptar pedidos personales para servicios funerarios. No por falta de dinero, sino por miedo. Ese día, un cliente nos pidió una entrega especial a una funeraria ubicada en una zona antigua de la ciudad. Era una de esas casas viejas, de techos altos, ya convertida en salón de velación. La petición fue muy específica, querían una cruz grande, blanca, hecha con crisantemos y un centro con lirios negros. No era común usar lirios negros, pero dijeron que era un deseo del difunto. Pensé que era una rareza más, de esas que uno aprende a ignorar. Fui personalmente a entregarla porque la persona que nos contrató insistió en que quería que alguien de la florería la colocara en un punto específico, justo detrás del féretro. Llegué como a las 6:30 de la tarde. El lugar estaba medio vacío, con una iluminación tenue y un olor viejo, a madera húmeda y veladoras apagadas. No sé si me lo imaginé, pero sentí un escalofrío apenas crucé el umbral. Me recibió una mujer delgada, mayor, con gafas oscuras. Tenía el cabello canoso, amarrado en un chongo que dejaba ver el cuello lleno de manchas, tal vez por la edad. Su vestido era negro, sobrio, pero las mangas largas no lograban ocultar las marcas amoratadas en sus brazos. No pregunté nada. Solo asentí cuando me pidió que colocara la cruz junto al ataúd en la sala principal. Había muy poca gente. 3 hombres mayores, un par de mujeres jóvenes y una adolescente que jugaba con el celular en una esquina. El ataúd estaba cerrado. Me fijé en el nombre del difunto grabado en la placa dorada, Eligio Rosales. No me sonaba de nada. Coloqué la cruz con cuidado y me despedí en voz baja. Cuando me dirigía a la salida, la mujer de las gafas me detuvo con una mano. Su contacto fue frío, como si estuviera enferma o simplemente no tuviera calor en el cuerpo. Me pidió que me quedara un rato. Dijo que no quería quedarse sola en ese lugar. Le expliqué que yo solo hacía entregas, pero no me soltó. Me pidió, casi suplicando, que me quedara al menos hasta que llegara su nieto. Que no tardaba. Me dio lástima. Acepté. Pasaron 20 minutos. La gente comenzó a salir poco a poco. Se escuchaba apenas un murmullo leve, alguna oración aislada, el clic de la puerta al abrirse. Cuando me di cuenta, solo quedábamos 3 personas en la sala, la mujer mayor, el hombre que parecía su hijo y yo. El ambiente se volvió espeso. A eso de las 9 de la noche, se fue la luz unos segundos. Un parpadeo largo que duró lo suficiente para que todos en la sala nos quedáramos en silencio. Cuando regresó la energía, la señora ya no estaba sentada. Estaba de pie, frente al ataúd, con una mano temblorosa sobre la tapa cerrada. El hijo corrió a ayudarla, pero ella retrocedió bruscamente, como si la caja le hubiese quemado. Comenzó a respirar agitadamente. Su pecho subía y bajaba con desesperación. Todos pensamos que le estaba dando un ataque de ansiedad, hasta que se llevó ambas manos al cuello. Se ahogaba. No hablaba. Solo abría la boca tratando de inhalar, de meter algo de aire, pero parecía como si una fuerza invisible se lo impidiera. El hijo se puso nervioso, trató de aflojarle el vestido, le gritó a una de las empleadas de la funeraria que llamara a una ambulancia, pero no llegaba nadie. Yo me quedé paralizado. Ella cayó de rodillas. Tenía los ojos completamente abiertos, mirando al techo, como si algo estuviera encima de ella. Vi cómo arañaba el suelo con las uñas, como intentaba jalar aire. Fue entonces que noté algo espeluznante. Su cuello se hundía, como si una cuerda invisible lo apretara con fuerza. No había nada, absolutamente nada. Duró cerca de 1 minuto. Murió ahí mismo, en medio de la sala, frente al ataúd de su esposo. La ambulancia llegó 15 minutos después. Declararon que fue un infarto. Nadie les dijo lo que realmente vimos. Nadie se atrevió. Después del suceso, mientras todos esperaban a que recogieran el cuerpo, el hijo me agradeció por quedarme. Dijo que su madre siempre vivió con miedo. Que su padre fue un hombre violento, cruel. Que la golpeó toda la vida, incluso de vieja. Pero que lo había aguantado por respeto a la familia, como si eso justificara todo. Me fui esa noche con un nudo en la garganta. No podía dejar de pensar en esa escena. En su cara de desesperación, en cómo trataba de zafarse de una soga que no existía. Pasaron los días. El caso no salió en ningún medio. La funeraria nunca quiso hablar del tema. Pero algo más me perturbó aún más. Unas semanas después, una de mis compañeras me mostró una reseña en línea de aquella funeraria. Era de otra persona, una señora de Veracruz, que había acudido ahí un año antes para velar a su hermano. En la reseña decía algo que me heló la sangre. Todo estuvo bien, hasta que la esposa del difunto se desmayó frente al ataúd. Dijo que lo escuchó llamarla, que la quería llevar con él. Creí que eran delirios del dolor, pero cuando la ayudamos a levantarse, tenía marcas en el cuello, como si alguien la hubiera intentado estrangular. No respondí nada. Cerré el navegador y no volví a hablar de lo ocurrido. Solo quiero que entiendan que hay muertes que no terminan cuando se cierra el ataúd. Hay vínculos que, por más dolorosos y crueles que sean, no se rompen con la muerte. Algunos se arrastran desde el otro lado, aferrándose con odio, buscando llevarse lo que sienten que aún les pertenece. Esa noche entendí que no todos descansan en paz. Y lo peor es que algunos no permiten que los demás lo hagan tampoco. La misa maldita. No sé si lo que viví fue un acto de locura o una señal de que hay cosas que no debemos tocar, secretos que no deben salir a la luz ni siquiera en el más trágico de los momentos. Mi nombre no importa, pero lo que voy a contarles ocurrió en octubre de 2010, en Monterrey, Nuevo León, durante el funeral de un compañero de trabajo, alguien que conocí más de lo que hubiera querido. Trabajábamos juntos en una empresa de mantenimiento industrial. Lo conocí cuando yo apenas tenía 25 años y él era un tipo extrovertido, con fama de mujeriego, bromista, pero con un carácter explosivo. En la empresa se sabía que se metía en problemas con facilidad, que tenía enemigos, deudas, que más de una vez se había metido con la esposa o novia de alguien más. Aún así, cuando supimos que lo habían asesinado durante un asalto, la noticia nos impactó. Su familia organizó el velorio en una funeraria del centro de la ciudad. Era un sitio amplio, con varias salas y una capilla pequeña. Fui por compromiso, lo admito, pero al llegar sentí una tensión difícil de explicar. La gente no lloraba como uno esperaría. Había incomodidad en el aire, rostros serios, como si todos fingieran el duelo. Eran casi las 7 de la noche cuando llegué. El cuerpo ya estaba en el ataúd, con la tapa abierta. Lo maquillaron bien, pero aún así algo en su expresión me resultaba perturbador. Tenía los párpados cerrados, pero las cejas fruncidas. Daba la impresión de que estaba molesto incluso en la muerte. Su madre estaba sentada en primera fila, al lado de sus dos hermanas. Lloraba en silencio, sin descontrol, como si su dolor ya estuviera agotado. Comentaban entre susurros que el sacerdote no llegaba, que ya se había retrasado casi una hora. Eso me llamó la atención porque usualmente los velorios siguen una rutina precisa. Pero el cura no aparecía y la tensión crecía. A las 8:10 entró un hombre por la puerta. No usaba la sotana típica, sino una camisa negra con alzacuello blanco y un abrigo largo, también negro. Su aspecto era extraño. Era alto, de rostro alargado y muy pálido. Sus ojos eran profundos, ojerosos, y parecía enfermo. Caminaba lento, como si arrastrara un peso invisible. Algunos murmuraron que quizá no era el sacerdote original. Sin decir una palabra, fue directo con la madre del difunto. Ella lo vio y palideció. Intercambiaron algunas frases, muy breves, y luego él caminó hacia el féretro. Se paró frente al ataúd, juntó las manos y miró el rostro de mi compañero durante unos segundos que se hicieron eternos. Comenzó hablando como cualquier otro sacerdote. Palabras de consuelo, promesas de paz, de redención. Pero pronto algo cambió. Su voz bajó de tono, se hizo más grave. Se quedó en silencio de pronto y miró fijamente el rostro del muerto. Luego apretó los labios y comenzó a hablar nuevamente, pero lo que dijo esta vez congeló el ambiente. Este hombre cargaba con mucha oscuridad. Fue infiel. Fue cruel. Traicionó a su propia sangre. Nadie reaccionó al principio. Pensamos que tal vez era una especie de discurso simbólico. Pero las frases se hicieron más específicas. Lastimó a mujeres, engañó a quienes confiaron en él. Robó. Se burló de los débiles. Lo vi. Lo vi en sus ojos. Los presentes se miraban entre sí. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca. Otros bajaron la mirada. Yo sentí un escalofrío recorrerme la columna. Las cosas que decía eran ciertas. Detalles que nadie podía conocer más que quienes trabajamos con él, quienes sabíamos la clase de vida que llevaba fuera de la oficina. El sacerdote, si es que lo era, seguía con su discurso. Su voz era ahora más fuerte, casi desafiante. No hay paz para las almas que no se arrepienten. No hay descanso. No hay perdón. Este cuerpo yace aquí, pero su alma está atrapada. Grita. Maldice. Se retuerce. Arde. Los murmullos se hicieron más fuertes. La madre del difunto comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez de forma desesperada. Le pidió que se detuviera, pero él no lo hizo. Fue entonces cuando, sin previo aviso, golpeó con fuerza la tapa del ataúd con las dos manos y gritó. Confiesa, maldito. Confiesa ahora que ya nadie puede salvarte. Se hizo un silencio sepulcral. La tapa del ataúd vibró ligeramente por el impacto. Nadie sabía qué hacer. Algunos se pusieron de pie. Otros lloraban, otros más simplemente estaban paralizados. El rostro del muerto, que momentos antes parecía en calma, ahora lucía distinto. Su ceño parecía aún más fruncido, como si estuviera molesto de verdad. No recuerdo bien cómo terminó todo. Fue un caos. El hermano del difunto se levantó furioso y fue a encarar al cura, quien simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. La madre gritaba cosas sin sentido. Algunos lo llamaron loco, otros dijeron que era una maldición, que nadie debía decir esas cosas en una misa. El supuesto sacerdote nunca fue identificado. Cuando preguntaron a la funeraria quién lo había enviado, nadie tenía registro de él. El padre asignado nunca llegó, ni se supo por qué no lo hizo. Las cámaras de seguridad no lo captaron entrando, solo saliendo. La única imagen que quedó fue la de él caminando por la calle, bajo la lluvia que comenzó a caer poco después, perdiéndose entre las sombras de la noche. Pero lo peor vino después. A los pocos días, comenzaron a pasar cosas extrañas. Un par de los asistentes al funeral enfermaron sin razón aparente. Uno de ellos, que también trabajó con el difunto, se suicidó una semana después, dejando una carta en la que decía que los ojos lo seguían. La hermana del fallecido tuvo un accidente doméstico que casi la mata. Y en mi caso, una noche escuché claramente golpes en mi puerta a las 3 de la madrugada. Al abrir, no había nadie, pero el pasillo olía a cera derretida, a incienso viejo. Y junto a mi puerta, alguien había dejado una cruz negra dibujada con ceniza. Desde entonces no volví a asistir a un funeral. No puedo. Cada vez que lo intento, me siento mal. Me tiemblan las manos. Siento un frío intenso en el pecho, como si alguien me observara desde el ataúd. A veces me despierto sudando. Sueño con el rostro de ese cura, con sus ojos hundidos y su voz grave. En el sueño, siempre me señala con el dedo y dice: tú también lo sabías. Y yo despierto con el corazón latiendo como loco, sin poder explicarme cómo sabía tanto, por qué dijo lo que dijo o de dónde vino. Solo sé una cosa, algunas almas no merecen descanso. Y otras, como la nuestra, quedamos atrapadas con ellas por haber sido testigos. Desde aquel día, no he vuelto a ver la muerte como algo natural. Porque hay funerales que no son despedidas, sino juicios. Y a veces, el que juzga no es de este mundo. Las del vestido vino. Recuerdo ese funeral como si hubiese sido ayer, aunque ya han pasado más de 15 años. No era alguien de mi familia, ni siquiera un amigo cercano, pero me tocó muy profundo. El muerto era hermano de un compañero del trabajo, uno con el que solía echarme un cigarro en los descansos, platicar sobre cosas mundanas y que siempre me pareció una buena persona. Cuando nos contó lo del accidente de su hermano, todos en la oficina quedamos impactados. Era joven, apenas 24 años. Lo arrolló un tráiler en la carretera cuando volvía de un viaje con su novia. Ella sobrevivió. Él no. La funeraria donde se hizo el velorio quedaba en una colonia al sur de la ciudad. Era un edificio grande, moderno por fuera, pero con un aire pesado que no podías ignorar. Apenas entrabas, sentías como el silencio se colaba por los poros, como si hasta el aire tuviera que guardar luto. Fuimos varios del trabajo. La mayoría llegamos al anochecer y planeábamos quedarnos un par de horas para acompañar a nuestro compañero. A eso de la una de la madrugada, luego de muchas condolencias y silencios incómodos, un grupo de nosotros decidió bajar a la cafetería del lugar. No era más que una salita blanca, con sillas de plástico, mesas frías y una máquina de café que echaba vapor como si estuviera viva. Pedimos unas cosas para calmar el estómago y luego nos sentamos en unos sillones que estaban cerca de la entrada. Desde ahí se podía ver el lobby, las puertas automáticas de cristal y, a la izquierda, un pasillo largo que llevaba a los elevadores. Estábamos tres sentados. Una compañera con la que a veces salía a tomar algo, un amigo que había llegado tarde y yo. Hablábamos bajo, con esa voz que solo se usa en los velorios. En cierto momento, dejé de prestar atención a lo que decían porque algo llamó mi vista. Frente a los elevadores, quietas como estatuas, estaban dos chicas. Parecían gemelas. Ambas de cabello lacio, muy negro, largo hasta la cintura. Vestían de manera impecable, con vestidos color vino que resaltaban entre tanto negro que predominaba en los demás asistentes. Tenían una palidez que contrastaba con el rojo oscuro de su ropa y algo en sus rostros, no sabría decir qué exactamente, era incómodamente simétrico. No se movían. No hablaban. Solo se miraban, paradas frente a frente, con la espalda recta y los brazos pegados al cuerpo como si esperaran una orden para hacer algo. Me parecieron fuera de lugar. Volví la atención a mis compañeros, pero por inercia seguía mirando de reojo hacia los elevadores. Las chicas seguían ahí, sin pestañear, sin variar su postura. Después de varios minutos, cuando ya me había perdido en la conversación y apenas recordaba lo que me decían, volví a voltear hacia el mismo punto. Las chicas ya no estaban. Supuse que se habían ido. Me pareció lógico, aunque no las vi moverse. No quise pensar mucho en eso. En ese ambiente cargado de tristeza, el cerebro a veces juega con la percepción. Una hora después subimos de nuevo a la sala del velorio. Ya no había tanta gente. Solo quedaban los más cercanos, la madre del fallecido, el hermano, nuestro compañero, y un par de tíos que ya dormitaban en unas sillas del fondo. Nos acercamos al ataúd para despedirnos. El cuerpo ya comenzaba a descomponerse ligeramente, ese olor tenue pero reconocible a formol y flores viejas llenaba el ambiente. Hicimos un par de comentarios respetuosos, dimos unas palabras de consuelo y comenzamos a retirarnos. Al salir por las escaleras, porque el elevador tardaba mucho, bajamos con paso lento, aún cargando ese silencio de respeto. Fue entonces cuando volví a verlas. Las gemelas. Estaban ahí, a medio tramo de las escaleras. De nuevo, una frente a la otra. Esta vez, mucho más cerca. Tanto que tuve que hacerme a un lado para pasar. Una de ellas giró apenas el rostro y en ese momento, por primera vez, vi sus ojos. No tenían blanco. Eran completamente negros. Como pozos. Como si en vez de mirar, absorbieran. El corazón se me detuvo unos segundos. Fingí normalidad, bajé rápido los últimos escalones y apenas puse un pie en el lobby, volteé para confirmar si seguían ahí. Y sí, ahí estaban. Igual de quietas. No dije nada. Me sentía ridículo. Hasta que ya fuera del edificio, cuando prendimos un cigarro para calmarnos, una compañera soltó lo que yo no me atrevía. ¿Alguien más vio a las gemelas de los ojos raros? La expresión de los demás lo confirmó. Sí, no había sido el único. Una chica incluso dijo que las había visto poco antes de entrar al salón del velorio, paradas justo a la entrada, como si custodiaran algo. Otro aseguró que las vio pasar por el pasillo que daba al crematorio, aunque él estaba seguro de que flotaban. Pasaron los días. Regresamos a la rutina. Pero la imagen de esas chicas me siguió. Comencé a tener pesadillas. En una de ellas, yo bajaba solo por las mismas escaleras y al llegar al primer descanso, ahí estaban ellas, de espaldas. Y antes de que pudiera reaccionar, ambas giraban el rostro al mismo tiempo, con una sonrisa completamente vacía y los ojos negros brillando en la oscuridad. Me empecé a obsesionar. Busqué información sobre la funeraria. Pregunté discretamente si había habido algún caso extraño. Un trabajador de limpieza, con el que me crucé en una cafetería cercana, me dijo algo que aún hoy me cuesta procesar. Sí, aquí han pasado cosas raras, me dijo, con la voz apagada. Hace años, unas gemelas murieron en un incendio aquí cerca. Las trajeron a esta funeraria. Fue un caso muy sonado. Pero no estaban completas. Solo hallaron partes. Dicen que las velaron al mismo tiempo, una en el piso de arriba, la otra en el de abajo. Al final, por error o por broma enferma, intercambiaron partes de los cuerpos. Desde entonces, hay quienes las han visto. Siempre juntas. Siempre mirándose. Como si intentaran reconocerse. No quise saber más. Desde entonces, no he vuelto a un funeral. Ni siquiera de familiares. No puedo. Cada vez que veo un vestido color vino, me dan náuseas. Y cada vez que paso frente a una funeraria, siento que algo me observa desde dentro. Algo que no parpadea. Que no olvida. Porque a veces, los muertos no se van. A veces, se quedan ahí, parados, mirándose, esperando algo que ni siquiera nosotros podríamos comprender. Y lo peor es que, si te miran a ti también, nunca más dejarás de sentir sus ojos. El sacerdote que nunca existió. Atravesar el umbral de la capilla aquella tarde me perforó el pecho como si el aire ardiera. Cada bocanada me recordaba que la muerte de Diego ya era un hecho y no la broma macabra que mi cabeza buscaba inventar. Los vitrales tenían el polvo de tonos morados, verdes y rojos, y las velas altas proyectaban sombras que se movían despacio, sin prisa, casi probando hasta donde podían estirarse antes de romperse. Tenía 32 años, el traje me apretaba en los hombros y la sangre zumbaba dentro de mis oídos como enjambre. Apenas dos noches antes, mi mejor amigo festejaba su ascenso en un bar de Morelia, ahora yacía dentro de un ataúd de madera oscura, pulido al punto de reflejar mi rostro borroso cuando me incliné para mirarlo por última vez. Nada en la escena parecía real, y aún así, la realidad se afianzaba con fiereza en los objetos comunes, el olor a cera, los pétalos de cempasúchil pegados a la suela de mis zapatos, el golpeteo intermitente de la lluvia contra el techo de lámina del pórtico. Había poco público. Diego no tenía familia cercana, solo una tía anciana que alcanzó a llegar desde Zamora. El resto éramos amigos de juventud, compañeros de trabajo, vecinos con los que alguna vez discutió sobre música. La capilla pertenecía a un panteón privado en la salida a Pátzcuaro, un edificio cuadrado, casi sin ornamentación, donde el mármol frío reemplazaba cualquier lujo. El administrador nos explicó al llegar que la funeraria contrató a un sacerdote para oficiar la misa de cuerpo presente. Nadie cuestionó el detalle. En Michoacán la costumbre dicta que un rito religioso sirve de despedida aun cuando el difunto no hubiese sido devoto. El sacerdote apareció minutos antes de las 7. Pude verlo cruzar la entrada con el paraguas cerrado bajo el brazo y la sotana empapada en la parte baja. Su porte era extraño, rígido, como si cada paso exigiera un ensayo prolongado. Se colocó al frente sin saludar a nadie y abrió un misal desgastado. El silencio se adueñó de inmediato del recinto, incluso las personas que lloraban contuvieron cualquier sollozo. Noté que la piel del sacerdote tenía un tono cenizo, un matiz que no aprecié en ningún rostro viviente. Sus manos, largas, huesudas, parecían moverse con la ligereza de quien apenas toca la realidad. No articuló palabra audible, sin embargo, todos captamos el inicio de la ceremonia en el momento exacto en que elevó la mirada hacia el féretro y trazó un gesto de bendición. Las velas titilaron con violencia, como si un golpe de viento invisible hubiera cruzado la nave. Yo me encogí dentro del saco, sintiendo la nuca arder. El ritual avanzó con una serie de ademanes precisos. El sacerdote pasaba las páginas del misal sin mirar los renglones, marcando el ritmo con la punta de los dedos. La tía de Diego empezó a rezar en murmullo, pero la detuvo un espasmo que le cerró la garganta. Vi cómo se cubrió la boca con un pañuelo, temblando. Nadie más se atrevió a emitir un sonido. No hubo canto ni responsorio. Solo los pasos lentos del oficiante alrededor de la caja, un círculo que se repetía una y otra vez hasta que el suelo crujió por la presión continua. Cada vuelta dejaba huellas de agua sucia. Pensé que la sotana goteaba más líquido del que una tormenta ligera podía justificar. Cuando pareció terminar, el sacerdote cerró el libro con un golpe seco, dio media vuelta y se dirigió a la salida. No pidió pésames, no ofreció consuelo, no extendió la mano para estrecharla con nadie. Se perdió bajo el dintel y la lluvia lo engulló como si hubiera estado hecho de vapor. Quedamos suspendidos en esa quietud densa donde el reloj parece olvidar su cometido. Solo entonces advertí el detalle que me estremeció hasta la raíz. En la tapa del féretro había marcas de humedad con la forma exacta de dos manos apoyadas, como si alguien se hubiera inclinado desde arriba para impulsarse al andar. Las marcas estaban dirigidas hacia el pasillo por donde el sacerdote se retiró. La confusión duró segundos antes de que todos retomáramos el libreto conocido, consolar a la tía, cerrar la caja, coordinar el traslado al cementerio anexo. Nadie mencionó la conducta extraña del sacerdote. En el fondo, cada quien parecía aferrarse a la lógica de que la muerte altera percepciones. Afuera, los coches formaron un pequeño cortejo hasta el área de entierros. Mientras avanzábamos, observé que el charolado del ataúd ahora exhibía una grieta delgada. El chofer juró que lo había cargado sin contratiempos. Yo pasé la yema del dedo sobre la línea, caliente, casi hiriente, como si la madera ocultara un núcleo ardiente. El sepelio fue rápido. La lluvia arreció justo cuando el féretro tocó el fondo de la fosa. El sepulturero, apurado, lanzó tierra con la pala y la tintura rojiza del suelo salpicó sobre los zapatos de quienes nos acercamos. El sonido sordo de los terrones me provocó náuseas. Cada palada parecía profundizar un silencio que se volvía tangible. No escuché nada anómalo esta vez, pero tuve la desagradable sensación de que el hueco no conseguía llenarse, la tierra ocupaba el espacio y luego cedía, como si algo succionara desde abajo. Al día siguiente, me tocó recoger las esquelas sobrantes en la recepción de la funeraria. La recepcionista revisó la hoja de servicios y frunció el ceño. Aseguró que ningún sacerdote había sido asignado la víspera. Argumenté que lo vimos todos. Ella repasó sellos y firmas. Nada. Ni nombre ni número de rectoría. Al pedir que revisara la plantilla de suplentes, negó con la cabeza, los registros estaban completos y el horario de Diego lucía vacío. Salí con un frío extraño bajo la piel, una capa de escarcha que parecía expandirse cada vez que respiraba. Empecé a investigar por mi cuenta. Llamé a parroquias cercanas. Ninguna envió representante. Un conocido en la curia diocesana afirmó que cualquier presbítero en servicio regular debe reportar cada misa. No había reporte. Al colgar, noté que mis dedos olían a incienso, pese a que no había encendido velas en casa. Lavé las manos con jabón fuerte, el olor persistía, impregnado. Las noches siguientes me trajeron sueños que no alcancé a describir en palabras sencillas. Despertaba con la certeza de haber caminado pasillos interminables llenos de vitrales rotos, un eco, aunque esa palabra me está prohibida, la sensación persistía que regresaba sobre sí mismo, cada vez más cercano. Me levantaba empapado en sudor y con el adorno claro de un canto litúrgico que nunca había escuchado en mi vida. Cuando prendía la luz, encontraba la cama salpicada de polvo como si hubiera cavado en tierra húmeda durante horas. Sentí que perdía control. Una tarde me dirigí al panteón con la intención de descartar locuras. La tumba de Diego lucía intacta, la cruz de hierro recién pintada. Llevaba flores, al acercarme advertí una sombra contra la lápida, la silueta inconfundible de alguien de pie. La sombra quedó pegada a la piedra aun cuando ninguna figura tangible ocupaba ese lugar. Retrocedí y tropecé con la jardinera. Cuando logré ponerme de pie, la sombra se había dispersado, pero las flores recién colocadas estaban marchitas, como si hubieran sufrido un mediodía de sol implacable. Entonces llegó la parte de defunción final con la firma del forense. Causa, falla cardíaca, pero añadió una nota inusual, pigmentación ceniza en mucosas que no corresponde al tiempo de muerte. La misma tonalidad que noté en el sacerdote. Empecé a temer que aquel hombre no fuera solo un impostor, sino parte de un mecanismo más grande que escapaba a mis referencias. Consulté archivos hemerográficos. Descubrí un dato que me heló: 3 funerales previos, en distintos municipios de Michoacán, habían presentado incidentes similares. Un oficiante sin registro aparecía y desaparecía sin interactuar con nadie. En todos los casos, se reportó después alguna alteración en el cadáver, decoloración, fracturas o deterioro acelerado. Las familias optaron por el silencio. La prensa lo mencionaba en notas marginales que calificaban de superstición local. Con cada paso, el enigma adquiría volumen y peso. Una madrugada, mientras revisaba recortes, la luz del monitor se atenuó por segundos. La habitación pareció llenarse de un resplandor tenue, violáceo, vienen de ninguna parte. La temperatura bajó hasta entumecer mis dedos. El monitor se apagó. Al encenderlo de nuevo, la pantalla mostraba una fotografía, la capilla donde velamos a Diego, pero sin féretro. Al centro, el sacerdote observaba directo a cámara, sosteniendo el misal abierto. Sus ojos eran 2 manchas opacas, sin reflejo. No había modo de que esa imagen habitara mi disco duro, nunca llevé cámara al funeral. Cerré el equipo de golpe y sentí como un hilo de sangre brotaba de mi nariz. Tardó minutos en detenerse. Acepté la idea de buscar ayuda fuera de la lógica. Contacté a una historiadora de arte sacro que vivía en Uruapan. Le conté a medias lo sucedido. Ella mencionó leyendas de curas expulsados en siglos pasados, hombres que usaban la sotana para robar pertenencias de difuntos. Algunos fueron linchados y enterrados en secreto. Ciertas crónicas narran que estos cuerpos, al no recibir absolución válida, quedaron atrapados en una función contraria, vagan por funerales para asegurar que nadie descanse en paz. Pensé que sonaba a folclore extremo, pero la coincidencia con el tono cenizo y la desaparición física me estremeció. La historiadora sugirió recuperar algo que hubiera estado en contacto con el falso sacerdote y quemarlo junto a tierra de la tumba. Recordé las marcas de humedad sobre la tapa del ataúd. Con la ayuda del administrador, exhumamos la caja. La madera presentaba manchas circulares casi negras donde antes estaban las manos. Cortamos ese segmento y lo colocamos en una hoguera improvisada en el mismo cementerio. Añadimos un puñado de tierra de la fosa y un rosario de Diego. El humo ascendió con lentitud, formando hélices quebradas. El olor resultó nauseabundo, mezcla de grasa quemada y metal oxidado. Esa noche no tuve sueños, pero desperté con uñas llenas de barro fresco. La sábana mostraba huellas de pasos fangosos, como si alguien hubiera caminado desde la puerta hasta mi cama. Me ardían los ojos y, en el techo, la pintura se descascaraba formando la silueta de una sotana flotante. Cerré los párpados con fuerza. Al abrirlos, la figura había desaparecido, pero la humedad seguía impregnada. Una semana después llegó la noticia, la lápida de Diego reventó en dos durante una tormenta aislada. El sepulturero aseguró que un rayo golpeó directo la cruz de hierro. Sin embargo, ninguna otra tumba mostró daños y no quedó marca de quemadura. El interior del féretro se halló vacío. El forense, visiblemente perturbado, redactó un informe breve, extracción desconocida del cadáver. Ningún indicio de robo común. El administrador renunció esa misma tarde. Abandonó Michoacán. Vivo ahora en un cuarto alquilado en Querétaro, lejos de cementerios conocidos. Aún así, los pasillos del edificio resuenan a veces con pasos lentos. Los vecinos culpan a la madera vieja, yo reconozco el ritmo de aquel andar rígido. He sellado las rendijas de la puerta con cinta y pego estampas de santos en las paredes, aunque nunca fui religioso. Nada impide que, en ciertas madrugadas, mi cuarto se impregne de ese olor a cera consumida y lluvia rancia. Comprendí que no basta quemar la leña tocada. La presencia busca otra ancla, otra ceremonia donde adentrarse. He leído todo lo que encuentro sobre exequias interrumpidas, curas apócrifos, funerales devastados. Hay un patrón que se repite como una línea de sangre en la historia. Cada década, el impostor aparece en un punto distinto, siempre en regiones donde la tierra padece violencia reciente. Tal vez se alimenta del dolor fresco, de la incredulidad colectiva. Tal vez la sotana es solo una piel que se ajusta al miedo local. Escribo esto como advertencia. Si te toca velar a alguien querido y un sacerdote desconocido llega con sotana manchada de lluvia, revisa sus manos. Si presentan tono cenizo, sal del lugar antes de que abra el misal. Porque cuando el falso oficiante completa su ronda alrededor del ataúd, la muerte deja de ser conclusión y se convierte en proceso abierto, una grieta que no se cierra nunca. Y aquello que se levante de la tumba no llevará el rostro de quien lloras, sino la máscara vacía de un peregrino sin perdón que todavía busca ceremonia, canto y un nombre que robar para su próxima misa. La última foto. Jamás olvidaré el instante preciso en que mi corazón se detuvo por primera vez sin que hubiera un disparo, un terremoto ni una enfermedad de por medio. Fue la fracción de segundo en que el flash de la cámara iluminó la capilla humilde de San Jacinto, Veracruz, y congeló para siempre la última imagen de mi primo Mateo. Aquella luz blanca atravesó la penumbra como un relámpago silencioso, devoró cada rincón del velatorio y dejó flotando un sabor metálico en la lengua, casi como si todos hubiéramos mordido las pilas del viejo aparato fotográfico. Desde el cristal del ataúd, el rostro inerte de Mateo parecía absorber la ráfaga con un apetito extraño, como si el impulso eléctrico despertara algo escondido bajo su piel apagada. Mi familia entera posaba alrededor del féretro, mi madre apretaba un rosario con los dedos temblorosos, mi tía Clara sostenía a su pequeña hija dormida sobre el hombro, mi tío Eliseo se apoyaba en su bastón improvisado, y yo, Sergio, permanecía en cuclillas, intentando sonreír para el retrato funerario tradicional del pueblo. Nadie sospechaba que el momento exacto de la fotografía se convertiría en la primera grieta de una pesadilla que todavía no puedo sellar. El rollo quedó revelado dos días después, en la única tienda con laboratorio analógico a 40 minutos en coche. El propietario, un hombre de voz ronca llamado Arcadio, me hizo pasar al cuarto donde aún colgaban tiras húmedas bajo la lámpara roja. Señaló la ampliadora con el ceño fruncido. En la primera copia, todos aparecíamos como recordaba, salvo por un detalle imposible, detrás de la fila familiar, entre dos nichos vacíos, se alzaba la figura de Mateo. Sonreía, los labios tensos y helados, los párpados abiertos de par en par, con ese brillo infantil que solía mostrar en Navidad. Su cuerpo mostraba un giro ligero, como si acabara de incorporarse para pedirnos acomodo en la foto. Arcadio me miró con un espanto que intentaba ocultar tras un gesto profesional, pero ninguno de los dos dijo nada. Tomé la copia, pagué en silencio y salí con el estómago hecho un nudo. No conté a nadie lo visto. Pensé que la foto era un error de exposición, un montaje involuntario, tal vez un reflejo en el lente sucio. Sin embargo, esa noche, cuando volví a la casa de mi abuela donde nos hospedábamos para el duelo, el silencio del pueblo se sentía cargado, a punto de reventar. El viento golpeaba los postigos y dejaba pasar la fragancia rancia de las coronas marchitas. Subí directo al cuarto donde descansaba mi madre. Dormía sin descanso, el rosario aún entre los dedos. En cambio, yo no pegué el ojo. Cada vez que cerraba los párpados, la sonrisa congelada de Mateo se imponía como una diapositiva luminosa bajo mi cráneo. Al amanecer, descubrí que mis tíos discutían con el sacerdote. Un trabajador del panteón había hallado la tumba de Mateo con la tapa corrida hacia un lado, como si la losa hubiera sido empujada desde dentro. El sacerdote atribuyó el incidente a vándalos nocturnos. Mi tío Eliseo se limitó a encender otro cigarro con las manos temblorosas y negó con la cabeza. Nadie se atrevió a mirar el interior de la fosa. En lugar de eso, contrataron a dos campesinos para acomodar la losa de nuevo y colocar varias rocas encima. En silencio, me ofrecí a ayudar, más por una urgencia visceral que por solidaridad. Mientras arrastrábamos las piedras, sentí un crujido bajo mis botas. Era algo tan débil como el chasquido de un cartílago seco. Los demás continuaron trabajando, yo fingí que no lo había escuchado. Esa misma tarde, intenté destruir la fotografía. La rompí en trozos mínimos y los lancé al brasero donde hervían granos de café. El papel tardó en oscurecerse, se dobló, se retorció y generó un olor químico que desplazó el aroma habitual. Mientras las llamas devoraban los fragmentos, la sonrisa de Mateo parecía persistir detrás de la llamarada, como si estuviera impresa en la retina del fuego. Bajé la mirada, sostuve el borde metálico del brasero y apreté con tanta fuerza que me quedaron marcas semicirculares en las palmas. Al caer la noche, la abuela propuso rezar el rosario frente al retrato oficial de Mateo que colgaba en la sala. Nadie quería quedarse solo, así que nos agrupamos en semicírculo. El retrato era otra imagen tomada semanas antes, durante un cumpleaños. Allí Mateo lucía sereno, sin atisbo de la sonrisa que me perseguía. Mientras las cuentas del rosario pasaban de mano en mano, detecté un reflejo en el cristal del cuadro, un destello rápido, casi imperceptible, como la vibración de una cuerda delgada. El marco se movió un par de milímetros, lo suficiente para que el polvo suelto cayera al suelo. Ninguno de mis familiares lo notó. El rezo continuó con un ritmo monótono y el aire empezó a sentirse pesado, cargado de humedad, al punto de pegar la ropa a la piel. Aquella madrugada desperté empapado en sudor y escuché un ruido proveniente del patio posterior. Bajé las escaleras sin prender la luz. Mis pies descalzos tocaban los escalones fríos, cada tabla crujía bajo mi peso, anunciando mi paso a la oscuridad circundante. Al abrir la puerta que daba al patio, vi las gallinas agazapadas en una esquina y, frente al aljibe, la figura de alguien arrodillado. La luna creciente ofrecía una claridad suficiente para reconocer la camisa blanca que Mateo llevó el día de la tragedia que lo mató, una descarga eléctrica mientras reparaba un poste fuera del pueblo. La camisa se veía limpia, sin rasgaduras. Un temblor me congeló la columna, pero me obligué a avanzar. La figura giró la cabeza con un movimiento lento, antinatural, como acariciando el aire. No había rasgos. Solo la noción de un rostro que debía existir pero no se dejaba ver. Parpadeé, y la silueta se deshizo con la misma suavidad con que se alza una bruma matinal. El alba trajo la noticia de otra perturbación. Las rocas sobre la tumba aparecieron dispersas alrededor del panteón. Alguien más había intentado abrir la losa. El sacerdote exigió vigilancia nocturna y el encargado colocó una lámpara de queroseno en la entrada. Mis tíos contrataron a un par de hombres para turnarse afuera del cementerio hasta que amaneciera, pero al tercer amanecer los hombres renunciaron sin explicación y exigieron que se les pagara de inmediato. Uno de ellos tenía la camisa desgarrada y un corte en la mejilla, como si algo afilado hubiese acertado un golpe certero. Se negó a describir lo ocurrido. Decidí no esperar más. Pedí prestada una motocicleta oxidada y conduje hasta la capital del estado para consultar a un profesor de fotografía forense que conocí en la universidad. Llevé conmigo el negativo original, el mismo que creí haber quemado. Arcadio lo había guardado en secreto, quizás presentía que querría examinarlo. El profesor proyectó el negativo ampliado sobre una pantalla blanca. Las sombras se hicieron más nítidas. Allí estaba Mateo otra vez, entre los nichos, con la piel tersa y la sonrisa ilegítima. El profesor ajustó el foco y halló un detalle atroz. La piel alrededor de los ojos mostraba pequeñas fracturas, como si las órbitas hubieran sido abiertas a la fuerza desde dentro. Dijo que era imposible que un cadáver generara tal expresión. Añadió que, en su experiencia, a veces las sales de plata captaban reflejos de escenas pasadas sobrepuestas, pero eso requería dos exposiciones diferentes, no una. Regresé a San Jacinto al anochecer. La moto rugía por la carretera polvosa mientras el horizonte baja a tragarse la última luz rosada. Cada bache devolvía un golpe seco a mis brazos, recordándome que seguía vivo. Al entrar al pueblo, todas las casas estaban a oscuras. La única lámpara encendida provenía de la capilla donde velamos el cuerpo días antes. Dejé la moto en el atrio y empujé la puerta de madera. El atardecer aún teñía los vitrales, pero dentro se sentía un frío impropio de la región tropical. En el centro del pasillo principal vi a mi tía Clara sosteniendo la fotografía de la familia, ahora recompuesta con cinta adhesiva. Me confesó que la había encontrado sobre la almohada de mi madre, intacta, sin restos de quemadura. Permanecimos de pie, incapaces de articular palabras. En la foto, la sonrisa de Mateo parecía más amplia, la expresión ocular más viva que nunca. Esa misma noche, el corazón de mi abuela se detuvo mientras dormía. Los médicos del puesto de salud dictaminaron un infarto fulminante. Cuando trasladaron el cuerpo a la capilla improvisada de la casa, mi madre decidió colocar el mismo retrato familiar sobre la mesa, como si la imagen pudiera otorgar a la abuela algo de consuelo. Yo deseaba arrojar la foto al mar, pero la familia encontraba en ella un símbolo de compañía. Durante el velorio, alguien tropezó con la mesa y la foto cayó al suelo. El cristal se astilló justo sobre el rostro de Mateo, creando líneas radiales que le otorgaban un aspecto de mueca malévola. Bajo la superficie quebrada, sus ojos parecían seguir el recorrido de cualquiera que se acercara. A medianoche, mientras velábamos a la abuela, la puerta del salón se cerró de golpe. Nadie había tocado el picaporte. El aire se congeló, las veladoras parpadearon y casi se apagaron. Entre el murmullo de los rezos, surgió un golpeteo rítmico en la pared, tres golpes secos, pausa, luego otros tres. Era el mismo patrón que hacía mi primo al llamar a la puerta cuando llegaba a casa. Sentí que los músculos de mi espalda se tensaban como cuerdas. Tomé la fotografía rota e hice lo único que mi mente consideró sensato, la lancé al suelo y la pisé con el talón buscando pulverizarla. Pero algo se resistió bajo la suela, como si la imagen tuviera densidad de hueso. Empujé con toda mi fuerza hasta que se escuchó un chasquido. Los fragmentos de vidrio se mezclaron con polvo fotográfico y habitaron las ranuras del piso. El golpeteo cesó, pero no el malestar. Las velas se apagaron una a una, hasta que solo quedó la tenue luz de la calle colándose por las persianas rotas. Mi madre empezó a rezar en voz baja, mi tía le tomó la mano para acompañarla. Yo me dirigí a la puerta con la intención de salir, de respirar aire distinto, pero el picaporte no cedía. La madera vibraba con un pulso interno. Me giré y vi a mis familiares apretados alrededor del féretro. El silencio era tan denso que parecía absorber cada latido. Con un empujón desesperado, logré abrir la puerta. El viento entró, levantó un torbellino de cera derretida y pétalos secos. Entre ese remolino, algo cayó a mis pies, era la camisa blanca de Mateo, aún húmeda, como recién lavada. Amaneció sin que pudiéramos dormir. Enterramos a la abuela al día siguiente. El pueblo entero asistió, pero lo que me perturbó fue ver a un niño al fondo del cortejo. Su piel era tan pálida que parecía recién sacado de una cámara frigorífica. Llevaba en la mano un carrete fotográfico antiguo, lo hacía girar entre los dedos, una vuelta tras otra. Cuando la procesión dobló la esquina, el niño desapareció sin dejar rastro. La noche siguiente, mis tíos hallaron el retrato familiar dentro del féretro de la abuela al abrirlo para un último adiós, aunque yo juraría haber destruido la imagen. Allí estaba, sin marcas, en perfecto estado. La sonrisa de Mateo se había vuelto más intensa, más amplia que en la primera revelación. Parecía anticipar una culminación cercana, como si cada muerte añadiera un matiz a su mueca. Decidí terminar con el ciclo. Fui al cementerio antes del amanecer, cuando la bruma espesa cubría las tumbas como un manto. Llevé gasolina y un encendedor. Retiré las piedras, corrí la losa y observé el interior oscuro. El ataúd estaba vacío. Solo quedaba la ropa funeraria doblada con cuidado sobre el lecho. Encendí la gasolina sin pensarlo, la flama rugió adentro y el calor subió en espirales anaranjadas. Retrocedí, el fuego iluminaba lápidas cercanas. En el humo ascendía la forma de un rostro que reconocí enseguida. Era la misma sonrisa atravesada por grietas de luz ardiente. Al volver a la casa vi a mi familia durmiendo. El agotamiento los había rendido. En la cocina encontré la cámara que usó Arcadio el día de la foto. El carrete seguía dentro, aunque nadie la había tocado desde entonces. Saqué el rollo y lo tiré al fregadero, abrí el grifo hasta cubrirlo de agua. Sin embargo, la cinta se desenrolló por sí sola, se pegó a la cerámica y mostró decenas de fotogramas idénticos, mi primo sonriendo, siempre detrás de nosotros, siempre un paso más cerca. Hoy escribo estas palabras desde un cuarto de hotel en la capital. He huido de San Jacinto con la moto, los bolsillos vacíos y una certeza que me persigue como sombra pegada a los talones. La imagen no puede destruirse, porque ya no vive en papel ni en carretes. Habita en la memoria del lente, en la proporción química del aire que respiramos, en la vibración de cada filamento que alguna vez reflejó su rostro. Cada destello de luz es un posible escenario para que se manifieste. Aunque la lógica me dice que todo fue coincidencia, cada objeto que refleja mi imagen se ha convertido en una amenaza. Evito espejos, escaparates y pantallas negras. Cuando apagó la lámpara, veo una sonrisa suspendida en la penumbra y unos ojos que no parpadean. He cubierto los televisores con mantas, he arrancado el espejo del baño y he roto la pantalla del celular. Nada parece suficiente. Siempre hay una superficie pulida capaz de traerlo de vuelta. Mañana partiré más lejos. Tal vez al interior del país, donde la electricidad escasea y las noches no tengan destellos artificiales. Sé que no puedo escapar para siempre, pero necesito retrasar lo inevitable. Si alguna vez encuentras una fotografía anónima con un joven de camisa blanca sonriendo detrás de un grupo de desconocidos, no intentes saber quién es. Vaya. Porque en el instante mismo en que lo reconozcas, la luz que ilumine tu rostro será también el gatillo que lo convoque. Lo único que me queda es este relato. Si mis notas aparecen junto a una foto donde yo mismo sonrío con los ojos abiertos, no intentes devolverme el cuerpo a mi familia. Entiérrame sin retratos, sin selfies de despedida, sin homenaje visual alguno. Y por favor, al ningún costo, reveles esa última sonrisa. Maldición familiar. Jamás pensé que el olor a cirios pudiera mezclarse con el tufo metálico de la muerte repentina, y sin embargo aquella tarde de mayo de 2002 lo aprendí a la fuerza. El velorio de mi primo Oscar iba a ser un trámite sobrio, casi rutinario, un infarto fulminante a sus 39 años, nada que la península de condolencias y café soluble no pudiera manejar. Pero bastaron 60 minutos para convertir la casa funeraria, los laureles, en Aguascalientes, en un nido de pánico silencioso. Tres parientes cayeron sin aviso, uno detrás de otro, como si una mano invisible hubiese tanteado sus yugulares para desconectarles el pulso. Y allí quedó todo, un féretro brillante al centro, coronas marchitas ladeándose por el peso de las cintas y cuatro cadáveres nuevos distribuidos en semicírculo, como piezas de dominó que nadie se atrevía a levantar. Me llamo Raúl Medina, tengo 30 años y en ese momento cargaba dos certezas: el corazón puede decidir apagarse antes de hora y la escala de tragedias familiares está abierta al infinito. El aire en la capilla ardiente pesaba tanto que cada respiración parecía un favor que el cuerpo dudaba conceder. A mi izquierda, mi tía Graciela se aferraba al barandal metálico con el rostro encendido. A mi derecha, el primo Luis permanecía petrificado, la piel de su frente perlada por un sudor que olía a miedo fresco. Al fondo, la silueta encorvada de la tía Rosenda rompía la penumbra, el cabello blanco enmarañado, la mirada extraviada en los vitrales, una manta de color chillante colgada sobre los hombros diminutos. La anciana murmuraba que el linaje estaba condenado, que la tierra pedía cuota desde hacía décadas. Nadie quiso escucharla. Era tarde para supersticiones, o eso repetíamos para que el pánico no nos tragara. La primera muerte sucedió minutos después de que el maestro de ceremonias colocó el primer arreglo floral junto a la caja. Mi tío Mauro, un hombre alto, disciplinado, poseedor de un marcapasos recién estrenado, caminó hacia el altar improvisado para ajustar el retrato del difunto. Levantó la mano derecha y se desplomó sin emitir queja. El golpe seco de su cuerpo contra el mármol provocó un sobresalto general. Pensamos en un mareo, tal vez el azúcar, pero el médico presente en la sala, un amigo de la familia, confirmó que no había pulso. El marcapaso seguía emitiendo impulsos, sí, el resto del mecanismo vital había optado por el retiro. Cuando tratábamos de reacomodar asientos y calmar a los niños, la segunda muerte repitió la escena con un matiz grotesco. Mi prima Estefanía, en avanzado embarazo, agarró un vaso de agua y lo llevó a los labios con la parsimonia de quien intenta no llorar. Antes de deglutir, quedó inmóvil, el vaso se le resbaló, se estrelló en el suelo y la cabeza se le fue hacia atrás como si alguien le hubiera cortado el hilo que sostiene la vida. Murió sobre la alfombra, con las pupilas fijas en el plafón sin ornamentar y una mueca que, juro por mis ancestros, se parecía demasiado a una sonrisa resignada. El caos se disparó. La funeraria llamó a emergencias, pero el tercer derrumbe, el de mi sobrino político Ricardo, apenas 25 años, llegó antes que la ambulancia. Se encontraba arrodillado, colocando una vela, cuando se arqueó de dolor, se llevó la mano al pecho y quedó quieto. No había señales externas, ni derrame, ni convulsión, solo la detención abrupta de todos los sistemas. 3 latidos abortados en menos de 40 minutos. Una estadística que ningún reporte médico querría firmar. Cuando las sirenas pintaron la avenida de rojo y azul, la mayoría de familiares huyó al patio a respirar aire sin filtrar. Dentro de quedamos 5 personas, yo, la tía Rosenda, el embalsamador que limpiaba con trapos el exceso de cera en los candelabros, el maestro de ceremonias temblando más que los cirios y el administrador, que hablaba por teléfono con la voz quebrada, relatando la cascada de víctimas como si leyera un cuento de terror. Y por supuesto el cuerpo de Oscar, reposando en su caja lacada, ajeno al alboroto. Rosenda se acercó a mí con sus pasos cortos, sosteniendo en una mano un escapulario raído y en la otra un frasco de vidrio lleno de tierra oscura. Su voz era un hilo, pero cada sílaba entraba directa como puñal de hielo. Aseguró que aquella tierra venía del panteón de los Sainz, la rama más vieja de nuestra parentela, enterrada un siglo atrás tras una disputa feroz por heredades. Contó que sobre esos huesos cayó una consigna, hasta que se saldara la traición, cada velorio de linaje serviría de semilla para otro funeral. Nadie la tomó en serio en 1947, cuando un primo murió al día siguiente de su hermano, ni en los 70s, cuando un abuelo se desplomó en la misa de cuerpo presente de su esposa. Pero Rosenda, que lo vio todo, comenzó a recolectar tierra de aquellas tumbas para entender su hambre. En mi cabeza pragmática, la explicación bordeaba lo delirio. Sin embargo, el conteo de cadáveres en tiempo real rebajó mis defensas. Tomé el frasco, destapé la rosca y aspiré un olor rancio, mezcla de humedad y óxido. Algo vibró en mis sienes, la misma presión que sentí segundos antes de que Mauro cayera. El embalsamador se quitó los guantes, evaluando el ambiente con ojos de zorro. Confesó que durante el traslado de Oscar notó que el cuerpo exudaba un líquido parduzco impropio para muertos recientes. Pensó en un error en la dosis de formaldehído, pero ahora dudaba. Pidió ver de nuevo el cadáver. Abrimos la tapa con cuidado, mientras allá afuera las ambulancias cargaban los cuerpos frescos. El rostro de Oscar conservaba su palidez extrema, pero ahora presentaba unas manchas violáceas en la yugular. No olían a descomposición. Más bien desprendían un tufo férreo, algo así como clavos viejos. Cuando intentamos limpiar la zona, la piel pareció desprender humo, una baharada imperceptible que pegó en la nariz y produjo náuseas a todos. El embalsamador juró que nunca había visto vapores salir de un cadáver sin calor externo. Cerramos la caja con rapidez, conscientes de que estábamos tocando algo que excedía teoría y protocolos. Los paramédicos declararon muertos a los tres parientes y recomendaron suspender la velación. La policía quiso registrar el sitio, se habló de intoxicación, de fuga de gas, incluso de envenenamiento colectivo. Tomaron muestras del aire, del café, del agua, del glaseado de los panecillos. Nada resultó contaminado. Yo permanecí en la oficina contigua respondiendo preguntas de un inspector, cuando un golpe sordo sacudió la pared. Corrí de vuelta a la capilla. Hallé a Rosenda arrodillada, palmeando la alfombra con ambas manos. El frasco de tierra estaba roto y el contenido se desparramaba en círculos alrededor del féretro, como si alguien agitara montones de ceniza. La anciana repetía una frase apenas audible, pidiendo perdón porque la semilla no se sacia solo con los que caen. El maestro de ceremonias la contemplaba desde la puerta, incapaz de cruzar la línea de tierra. Decidí sacar a Rosenda del lugar. Mientras la ayudaba a ponerse de pie, sentí un temblor leve que subía por mis piernas y acababa en la base del cráneo. Fue un zumbido interno, breve pero demoledor, como si un insecto se arrastrara por el hueso. La anciana se aferró a mi manga y dijo que el polvo estaba vivo, que escuchaba el rugido de los muertos hambrientos. Quise pensar que deliraba. Entonces la lámpara principal estalló con un chispazo azul y la sala quedó a merced de las velas. Todos retrocedimos por instinto. En la penumbra, el barniz de la caja pareció moverse, como si algo palpitara debajo. El administrador, pálido como papel, sugirió trasladar a Oscar hacia el depósito en lo que resolvíamos la crisis. Pero nadie quería acercarse a esa madera brillante que ahora mostraba pequeñas vetas oscuras, cual raíces buscando salida. Tomé la decisión, había que adelantar el entierro. Mientras llamarían al sacerdote de guardia para una bendición relámpago, yo debería supervisar el traslado inmediato al cementerio municipal. La caravana rumbo al camposanto arrancó a las 2 de la madrugada, escoltada por una patrulla. Las calles vacías amplificaban cada rumor de motor. Dentro del coche fúnebre, el embalsamador y yo sosteníamos la tapa con cinchos metálicos, temiendo que se abriera en plena marcha. Sentí golpes leves, nada estruendoso, más bien una vibración rítmica que se elevaba desde la caja y se colaba por las suelas. No quise compartirlo, pero el conductor bajó el volumen de la radio y dijo que algo golpeaba desde atrás. Apreté más los hinchos. Llegamos al panteón, un terreno irregular con fosas en proceso y nichos de concreto. El encargado no estaba, tuvo miedo y se quedó en su casa. El policía exigió terminar rápido. Abrimos la fosa cavada horas antes. Cuando bajamos el ataúd con las cuerdas, un aroma ácido emergió del agujero, casi como neumáticos quemados. La tierra húmeda brillaba con vetas rojizas. El sacerdote improvisado recitó plegarias breves y lanzó agua bendita al aire. Al primer contacto con la madera, el agua crepitó, dejando burbujas blanquecinas. El policía tensó la mano sobre la funda de su pistola, gesto inútil frente a lo que enfrentábamos. Cerramos la tumba con paladas apuradas. Fue entonces cuando la base del ataúd se quebró con un chasquido brutal. Todos escuchamos la madera astillarse dentro, un crujido lento que recordó a huesos estrujados. La tierra tembló alrededor de la fosa. Sin esperar otro signo, lanzamos el resto del suelo y dejamos la superficie nivelada. El sacerdote clavó una sencilla cruz de pino, hizo la señal pertinente y salió corriendo hacia la patrulla. Los días posteriores transcurrieron como un mal despertar que se prolonga. Las autopsias de Mauro, Estefanía y Ricardo revelaron fallo cardíaco instantáneo sin causa estructural. Ninguna enfermedad previa, ningún tóxico, nada. La morgue entregó los cuerpos con la recomendación de incinerar. La familia aceptó. Querían evitar ceremonias largas. Pero antes de la cremación, una enfermera vio en cada cadáver manchas violáceas similares a las de Oscar, brotando conforme bajaba la temperatura de la cámara. De nuevo, un leve vapor invisible emergía de los poros. El médico forense, desconcertado, lo anotó como fenómeno desconocido de postmortem. Esa misma semana, la prensa local cubrió el caso con pinceladas de sensacionalismo. Se habló de brujería, pacto, crimen colectivo. Investigadores de salud ambiental inspeccionaron la funeraria, midieron radiación, gases, hongos. Nada. Hasta que un perito halló una filtración de tierra por debajo del piso, justo debajo del sitio donde reposó la caja. Analizaron el sustrato, presentaba altas concentraciones de hierro y arsénico, partículas de antigüedad imprecisa, sin coincidencia con los estratos propios de la región. El embalsamador, testigo de mi sospecha, sugirió comparar con la tierra del frasco de Rosenda. El laboratorio confirmó, composición idéntica. Cuando enfrenté a la anciana, guardó silencio, pero sus ojos hablaban de certezas viejas como vendaval. Finalmente explicó que cada generación un integrante de la familia deposita un puñado de aquella tierra en el ataúd de algún pariente, sin saber quién será el siguiente. La tradición, o maldición, comenzó con la muerte violenta de un bisabuelo usurero que, según los relatos, había enterrado en vida a un deudor. La sangre no se lava con agua bendita, sentenció Rosenda, hay que esperar a que la tierra cobre la factura completa. He pasado 20 años desde aquella línea de sucesos y escribo esto desde un departamento en Mérida, lejos del altiplano. Durante 2 décadas evité entierros, misas de difuntos, incluso aniversarios luctuosos. Aún así, cada vez que una noticia de muerte toca la rama familiar, el pecho me martilla con un miedo denso. Hace 3 meses falleció una prima en Ciudad Juárez, presunto asalto. No asistí. Me enteré por fotos, el féretro lucía manchas violáceas a las horas de la ceremonia. Nadie más murió en ese velorio, pero el marido apareció infartado una semana después mientras guardaba las esquelas. Tengo la convicción de que el ciclo no ha acabado. A veces despierto con un olor a óxido que se escurre por el corredor. Encuentro pequeñas huellas de tierra rojiza cerca de la puerta, minúsculas, como si alguien pasara a dejar señal. He puesto amuletos, sal, plegarías, pero la humedad insiste. Siento la presión leve en las sienes, idéntica a la vibración previa a cada colapso. Casi puedo cronometrar los días que faltan para que un apellido Medina caiga y el suelo reclame su tributo. Por eso escribo. Si alguna vez te invitan a un velorio donde la historia familiar exhibe demasiados dúos seguidos, examina el piso bajo el féretro. Si la tierra se cuela por las juntas y despide olor a hierro viejo, retírate sin despedirte. Hay linajes donde la venganza se quedó estancada en el subsuelo y cada generación la riega con lágrimas nuevas. Esa tierra no acepta flores, prefiere corazones todavía tibios. Y créeme, cuando decide alimentarse, no se detiene ante cirios, ni vitrales, ni diagnósticos forenses. Solo se abre, inhala y espera a que alguien, quizás tú, le ofrezca el siguiente latido. Voces desde el Panteón. El miedo auténtico no nace con figuras fantásticas ni con criaturas imposibles, sino con el sonido inconfundible de alguien que debería estar callado para siempre. Eso fue lo que marcó mi vida una tarde tibia de febrero, en un panteón polvoriento a las afueras de Fresnillo, Zacatecas. Puedo describir con absoluta claridad la textura arenosa del viento, la forma en que la tierra se pegaba al sudor y el aliento de los sepultureros, porque mi memoria captura cada segundo como si lo fotografiara 1000 veces. Mi nombre lo dejaré en el anonimato, pero soy de Zacatecas. En el entierro de mi abuela, mientras echaban tierra al féretro, escuchamos claramente su voz. No fue un lamento. No fue un ruido confuso que cualquiera pudiera convertir en leyenda. Fue una frase breve, surgida desde el hueco recién abierto, nítida pese a la capa de residuos que la separaba del aire. Ninguna persona, por incrédula que fuera, podría confundir aquella vibración con un trueno lejano o con el choque de una pala contra la tapa. El coro de familiares que rodeábamos la fosa retrocedió al unísono. El sacerdote apretó el libro de salmos contra el pecho. Los trabajadores dejaron caer las herramientas. Nadie intentó mover un dedo más. El golpe de la voz, con timbre suave pero firme, flotó sobre nuestras cabezas y se mezcló con el olor dulce de las flores que agonizaban bajo el sol. La ceremonia terminó en absoluto desorden. Alguien ordenó cubrir el agujero sin terminar las oraciones. Las paladas se dieron a toda prisa, casi con vergüenza, como quien esconde algo prohibido. Vi a mi madre presionar sus labios hasta apagar toda expresión, mientras mi tía balbuceaba una excusa para sacar a los niños del camposanto. Yo me quedé inmóvil, con la vista clavada en el montículo que crecía sobre el ataúd. Entendí que había ocurrido lo imposible y, al mismo tiempo, sentí el cerebro trabarse para impedir cualquier explicación. Mi abuela se llamaba Dionisia. Sus 95 años la habían vuelto frágil, pero su mente permanecía aguda. Murió dormida. El médico dijo que su corazón se detuvo sin dolor. 2 días más tarde, el cuerpo mostraba el aspecto plácido de alguien que había cumplido todos sus pendientes. Por eso, aquel sonoro mensaje subterráneo quebró la lógica. La muerte tenía que ser final, hermética. Sin embargo, la tierra habló con las cuerdas vocales de la mujer que me enseñó a leer. Volvimos a la casa familiar en la Avenida Reforma, una construcción antigua de paredes gruesas y portón herrumbroso. La tensión era tan densa que nadie se atrevía a hacer la cena. El silencio pesaba más que cualquier oración. A medianoche, la primera señal se coló desde el corredor, el rítmico arrastre de algo sobre ladrillos desgastados. Mi primo Octavio creyó que un gato se había infiltrado. Encendió la luz, recorrió cada cuarto, pero no halló animales ni objetos fuera de lugar. Al regresar a la sala, me miró con los ojos vidriosos de quien no quiere aceptar un hecho y, por eso, lo nombra como coincidencia. Dormimos poco. A las 3 de la madrugada, el teléfono fijo sonó con insistencia. Era una línea casi en desuso, conectada a un aparato viejo, empolvado. Mi madre se levantó a contestar, pues la llamada se colaba en la casa igual que un clavo incandescente. Al tomar el auricular, palideció tanto que su rostro perdió forma. Solo escuchó respiración profunda, inconfundible, idéntica a la de la abuela cuando vigilaba la olla de frijoles. Nadie más tocó el aparato esa noche. A la mañana siguiente, el periódico local destacó la caída de una barda en el cementerio. El muro colapsó sin razón aparente. Los trabajadores aseguraron que la base presentaba grietas antiguas, pero los albañiles veteranos sabían que esa sección había sido restaurada el año anterior. Entre los escombros apareció la maceta favorita de la abuela, un tarro de metal donde cultivaba romero. El objeto había desaparecido de la cocina el día del funeral. Nadie lo había llevado al panteón. Decidimos reunirnos para discutir lo ocurrido. La lógica exigía respuestas tangibles, ladrones, bromas pesadas, coincidencias. Mientras hablábamos, noté que el reloj de péndulo se detuvo exacto a la hora en que el ataúd tocó el fondo de la fosa. El péndulo quedó congelado sin chocar con la carcasa. Fue otro detalle diminuto que el cerebro quiso descartar, pero la piel reconoció como amenaza. Por la tarde, acompañé a Octavio a comprar velas y pan. Caminamos por calles tranquilas, bordeadas de jacarandas. El aire olía a polvo y azúcar glas. De pronto, un cortejo fúnebre avanzó desde la calle opuesta. El ataúd, cubierto por un manto negro, se movía con paso firme. Lo conducían 4 hombres jóvenes. Detuvieron el ataúd frente a la panadería, como si esperaran señales. El conductor del vehículo que guiaba el cortejo nos aseguró que se habían extraviado, buscaban otro templo. Sin motivo aparente, el motor se apagó. Los 4 cargadores dejaron el féretro sobre la banqueta. Nadie se animaba a levantarlo de nuevo. Se escucharon golpes interiores, cortos, contundentes. La tapa apenas se levantó 1 milímetro antes de ceder a la gravedad. La escena sembró el barrio de miedo puro. La gente retrocedió casi por instinto. El conductor soltó juramentos en voz baja, aunque evitó abrir el vehículo hasta que los golpes cesaron. Cuando, al fin, el motor respondió, el cortejo viró y se perdió en la siguiente esquina. Quedé con la certeza de que la muerte había traspasado límites, buscando algo, o a alguien, con una voluntad que no entendíamos. Esa noche regresamos a la casa de la abuela con bolsas de pan intactas. Tan pronto cruzamos el umbral, un aroma a romero fresco nos golpeó. La maceta, que según el reporte había aparecido entre los escombros del cementerio, reposaba ahora en medio del comedor, sin una mota de tierra fuera de lugar. La puerta permanecía cerrada con llave. Nadie la había abierto durante nuestra ausencia. Alrededor de la maceta, la madera del piso mostraba huellas circulares, como si hubiera sido arrastrada desde la cocina hasta su posición actual. Mi madre preparó una infusión de hierbas para calmarnos. Mientras el agua hervía, el silbido de la olla cambió de tono y emitió una vibración grave, casi humana, que se prolongó hasta que apagó la hornilla. Al servir las tazas, descubrimos que dentro flotaban hojas de romero en lugar de manzanilla. No había rastro de los sobres de té que mi tía abrió minutos antes. El sabor del líquido era a tierra húmeda. Cada sorbo dejaba en la lengua un amargor perdurable, como si hubiéramos bebido agua de pozo sin filtrar. La certeza se agudizaba, la voz que emergió de la fosa era solo el primer gesto de un fenómeno creciente. No era capricho ni broma. Era una fuerza paciente que moldeaba la realidad a su antojo. Decidí visitar de nuevo el panteón al amanecer. Llevé una pala y un foco de mano. El guardia dormía en una caseta de lámina, pasé sin problemas. El trayecto hasta la tumba me pareció más largo de lo normal, como si el terreno se estirara. Al llegar, observé la lápida recién puesta. La tierra, supuestamente compactada, mostraba hundimientos irregulares. Había pequeñas grietas por donde escapaba un vapor tenue, casi invisible. El suelo olía a alfalfa podrida. Acerqué la mano y sentí calor, como cuando se destapa un horno de barro. Hundí la pala con delicadeza, retiré la primera capa y descubrí restos de madera pulverizada. El ataúd se degradaba a velocidad improbable. Entre los pedazos, localicé algo duro, un anillo de oro con la inicial D. Era la argolla que la abuela llevaba desde los 16 años y que jamás se quitó ni para dormir. La exhumación no era opción legal sin orden oficial, así que cubrí de nuevo la tierra como mejor pude. Al salir del panteón, la caseta del guardia estaba vacía. Sobre la mesa de plástico descansaba mi pala, limpia, a pesar de que jamás la solté durante la excavación. La familia decidió abandonar la casa al tercer día. Empacamos lo esencial y viajamos a la capital del estado, buscando hotel. Creímos que la distancia rompería el vínculo, pero el fenómeno se trasladó con nosotros. La primera noche en el hotel, las luces del pasillo parpadearon hasta apagarse. De la habitación vecina llegó el característico crujir de un ataúd cerrándose. Al intentar encender la lámpara de buró, encontré dentro de la pantalla una foto antigua de mi abuela, tomada en un bautizo familiar. Nadie del personal supo explicar cómo llegó allí. Las horas siguientes se convirtieron en vigilia. El sonido de golpes de madera resonaba en tuberías, muros y puertas. Los pocos instantes de sueño se llenaban de sueños repetitivos, un féretro abierto en una llanura blanca, el interior forrado de tierra en lugar de tela y, en medio, la voz de la abuela recitando nombres desconocidos. Al despertar, mi mente aún los recordaba, pero los olvidaba segundos después, como si la conciencia misma los rechazara. Intentamos ayuda espiritual. Un sacerdote de la parroquia local escuchó nuestro relato con escepticismo educado. Cuando intentó rociar agua bendita en la habitación, el líquido se enturbió y dejó un residuo terroso en la alfombra. La botella se calentó hasta quemarle la mano. Nos pidió disculpas y se marchó con prisa. Un santero sugirió una ofrenda en el lugar exacto de la tumba, a medianoche, con un gallo negro y hierbas amargas. Nadie quiso sacrificar animales. Cada día sumaba un detalle más. Las paredes del cuarto amanecían grávidas, manchas de humedad que adoptaban la silueta de la abuela sentada. El espejo mostraba por instantes un reflejo que no coincidía con mi movimiento. Así comprendí que no importaba la distancia, la experiencia había pasado a lo interno, alojada en nosotros. La frontera entre el mundo tangible y aquello que se alzaba desde la tierra se hacía más porosa. La voz no reapareció tal cual, pero el aire vibraba con una cadencia que evocaba su tono. Era como si, gracias a aquel mensaje sepulcral, mi abuela hubiera plantado una raíz nueva en nuestra sangre. Una tarde busqué al médico que firmó el acta de defunción. El documento seguía sin irregularidades. Muerte natural. El doctor, cansado y algo irritado ante mi insistencia, deslizó un comentario. El corazón de Dionisia presentaba una cicatriz antigua, señal de un infarto previo que ninguno de nosotros conocía. Aquella pequeña muerte pasada, oculta, tal vez sembró el germen de algo que permaneció latente. Salí del consultorio con un escalofrío mental. Si es que tal cosa existe, entendí que la línea entre cuerpo y tierra no siempre es definitiva. A la semana, la familia decidió regresar a la casa de Zacatecas. El hotel se había vuelto habitable y el dinero se agotaba. Entramos con cautela, como quien pisa un terreno minado. Todo lucía igual, muebles en su sitio, polvo acumulado, la maceta de romero de vuelta en la cocina. Sobre la mesa del comedor, encontramos un objeto insólito, la tapa del ataúd, intacta, con la placa que llevaba el nombre de Dionisia. Ni rastro del resto de la caja. Las bisagras estaban limpias, sin óxido ni tierra. La madera despedía un aroma a pino reciente, pese a los días transcurridos bajo suelo. Aquel hallazgo nos hundió en un mutismo cercano a la locura. Nadie formuló teorías, nadie lloró. Simplemente dejamos la tapa allí, como si fuera una mesa improvisada. Duró 2 días en el mismo sitio, hasta que en la madrugada comenzó a vibrar. Un movimiento firme, parecido al de un celular sobre superficie sólida, pero multiplicado. Nadie se acercó. Todos abandonamos la casa. Corrimos calles abajo sin equipaje, sin llaves, sin mapas. Atrás quedó el crujido grave de la madera golpeando un ritmo que parecía esperar respuesta. Desde entonces, vivo lejos. Cambié de nombre, de trabajo y de rutinas. A veces, cuando la noche es demasiado silenciosa, la piel me avisa de que algo se aproxima. La habitación adopta olor a romero, los muebles se tensan y un rumor sube por el suelo, como un latido que busca hacerse notar. No importa si estoy en un quinto piso o en un sótano, el golpe llega, firme, con cadencia de puño contra tapa. Comprendí que la línea final no existe si la tierra decide abrir paso. Lo que comenzó como la voz de mi abuela se ha vuelto un lenguaje sin palabras que me persigue. He dejado atrás toda esperanza de exorcizarlo. Solo escribo esto para advertir a quien lo lea: la muerte puede callar el cuerpo, pero no siempre gobierna la voluntad. Cuando la tierra reclame lo suyo, no bastará la fe ni el acero para contenerla. Si tus manos se llenan de tierra alguna tarde, presta atención a cualquier vibración bajo tus pies. Podría ser la señal de que algo, alguien o quizá tú mismo, está practicando su propio idioma subterráneo, listo para hablar cuando caiga la primera palabra. Golpes en la madera sagrada. Hay recuerdos que perforan la mente con la violencia de un clavo oxidado y se quedan allí, vibrando cada vez que la noche huele a incienso. El mío se plantó un sábado de septiembre de 1997, cuando el viento soplaba con un tono cárdeno sobre las lomas polvosas de San Bartolo, un caserío recóndito en la Sierra de Hidalgo. Yo, Mauricio Galván, era un joven de 25 años y acababa de regresar al pueblo para despedir a quien fuera su voz de autoridad moral desde mucho antes de que yo naciera, don Ramiro Valdés, el anciano que conocía cada parcela, cada culpa y cada secreto. Nunca imaginé que su velorio acabaría convirtiéndose en el punto de ruptura entre la vida como la entendíamos y un territorio hecho de temblores que no conocían luz. La capilla improvisada se armó en el salón ejidal, un rectángulo de adobe encalado que olía a mezquite quemado. Sobre la mesa central descansaba un ataúd de madera de oyamel, rematado con agarraderas latonadas y un crucifijo clavado en la tapa. Las velas chorreaban cera, tibia que caía al piso y formaba pequeños relieves como si la penumbra quisiese esculpir mapas secretos. Desde el umbral hasta el ataúd se tendía un camino de pétalos de cempasúchil que parecía un río anaranjado bajo la luz ambarina. Al estar de pie al final del pasillo, sentí como aquel silencio denso se acomodaba sobre mis hombros. El murmullo del viento se colaba por los ventanales rotos y agitaba las flamas de las veladoras. Todo transcurría dentro de esa normalidad solemne tan conocida en los velorios provincianos: mujeres rezando bajo el rebozo, hombres guardando compostura, niños impacientes intentando no dormirse. Avancé con la mirada fija en la caja cerrada. Los restos de don Ramiro habían sido embalsamados en Pachuca y trasladados la misma mañana. Se rumoraba que la muerte lo había encontrado sentado en su mecedora, con una expresión de alivio, como alguien que finalmente descansa después de una jornada interminable. Nadie discutió que su partida fuera natural, el hombre tenía 92 años, y su corazón se merecía un descanso. Sin embargo, al aproximarme sentí un hormigueo que me punzaba la piel, era como si aquel ataúd contuviera algo mal contenido, una energía tensa, hipersensible, presionando para escapar. Me quedé un rato observando la madera barnizada, mis ojos siguieron las vetas oscuras que formaban espirales caprichosas. En ellas se adivinaban rostros, siluetas, cosas que parecían garras. Me culpé por permitir que la imaginación se deslizara hacia la fantasía. Reduje el pensamiento al ritmo de las letanías, a las frases repetidas que, supuestamente, apaciguan todo miedo. Poco antes de la medianoche, la multitud se redujo a la familia más cercana y a un puñado de amigos. La sala se sumió en un ambiente pesado, saturado de sudor, incienso y parafina. Me apoyé contra un pilar de madera carcomida, intentando encontrar consuelo en el adormecimiento de las piernas. Fue entonces cuando el primer golpe retumbó desde dentro del ataúd. No sonó como un crujido de tablas reacomodándose, ni como el chasquido que hace un cadáver al liberar gases. Fue un puñetazo sólido, incontestable, que hizo vibrar las agarraderas y resonó en la bóveda de adobe. El impacto me paralizó. El rezo se quedó cortado en seco, congelado en las gargantas. Cada vela pareció titilar al mismo ritmo de los latidos ajenos que venían de la caja. Tres golpes, uno, otro, otro. Después, un silencio tan aplastante que cualquier respiración parecía sacrilegio. Nadie se acercó. Nadie levantó la tapa para confirmar. Todos se quedaron petrificados por un miedo puro, sin nombre, que se coló por el cuero cabelludo y apretó los músculos como un alambre. El segundo estallido llegó instantes más tarde, esta vez acompañado de un leve temblor del féretro, un movimiento apenas perceptible, como si algo se retorciera dentro. Sentí el impulso de avanzar, de empujar la tapa y enfrentar lo que quisiera escapar, pero mis rodillas cedieron al pánico y me vi obligado a apoyarme otra vez contra la columna. Alguien escapó corriendo, las puertas se abrieron con estrépito y el aire nocturno irrumpió en el salón, apagando dos velas. El resto de los presentes se santiguó, sin atreverse a pronunciar palabra. El sacristán, con el rostro verde de terror, intentó acercarse para clavar un crucifijo sobre la tapa, pero apenas dio un paso atrás cuando la madera golpeó por dentro con mayor furia. No había oraciones ni bálsamos que apaciguaran aquellos golpes. Y entonces sucedió algo todavía más atroz, la tapa se arqueó hacia arriba, como si las bisagras fueran de tela. De modo milagroso, se mantuvo cerrada, pero quedó claro que el ataúd no era frontera suficiente. Las campanas del templo repicaron de forma autónoma, fuera de horario. El sonido hizo vibrar el suelo y provocó que un trozo de techo se desprendiera. Fue la señal para que la multitud huyera, dejando el salón casi vacío. Quedamos cuatro personas, yo, mi primo Ismael, la hija menor del difunto, Catalina y el sacristán. Nadie habló ni dio instrucciones. Simplemente nos quedamos quietos, incapaces de abandonar al muerto o lo que fuera que ahora habitaba su caja. Pasamos la madrugada sin pegarnos a la boca vaso alguno de agua y sin pestañear más de lo necesario. Afuera, ladridos agudos cortaban la quietud, como si los perros intuyeran una intrusión imposible. Adentro, el ataúd retumbaba cada cierto tiempo, con intervalos irregulares que se volvían más largos, como pequeñas respiraciones que se extinguieran lentamente. Cuando la primera luz del amanecer se coló por la puerta, la caja guardaba silencio. Aún así, nadie se atrevió a abrirla. Encendimos nuevas velas, ventilamos el salón y, con un esfuerzo casi sobrehumano, fingimos que la noche nunca ocurrió. El velorio continuó, pero el rumor corrió por todo San Bartolo. A mediodía, los curiosos comenzaron a acercarse, atraídos por la historia que ya circulaba como pólvora, el viejo Valdés no se ha querido ir. La sepultura estaba programada para las 4 de la tarde. El cortejo salió puntual. El ataúd, cargado por 6 hombres que habían jurado no soltarlo aunque se abriera el suelo, recorrió el sendero ocre hasta el panteón comunal. Atravesamos la arboleda de sabinos y llegamos ante la fosa abierta. Al bajar la caja con las sogas, la tierra pareció quejarse con un crujido profundo, como si la sierra misma protestara. Los hombres apuraron el descenso, lanzaron los puños de tierra rituales y retrocedieron. El sepulturero, con el rostro pálido, empezó a cubrir la fosa. Cada palada resonaba como tambor en el silencio colectivo. Cuando la cruz se plantó sobre la superficie por fin nivelada, un leve temblor recorrió el perímetro del panteón. Nadie quiso interpretarlo. Me quedé en San Bartolo por varias semanas. Pensaba que el incidente estaba cerrado, que los golpes habían sido la última manifestación de un misterio sin explicación y que la tumba serviría de sello. Me equivoqué. 3 días después del entierro, una niña de 8 años desapareció al regresar de la escuela. La buscaron por todo el monte. La hallaron casi al amanecer, sentada sobre la losa de Don Ramiro, con la ropa cubierta de tierra. La pequeña no podía hablar, sus ojos mostraban un terror antiguo, sin posibilidad de consuelo. Entre las manos sostenía una tablilla quebrada, un fragmento de la tapa original del ataúd. Los adultos acordaron callar el hallazgo para no desatar pánico, pero la noticia me alcanzó y me sacudió como una bofetada. Los días siguientes se llenaron de sucesos mínimos que, acumulados, tejían una telaraña sofocante, maíz pudriéndose de la noche a la mañana, gallinas halladas muertas, grietas que abrían cerrojo en las paredes como si un dedo invisible las recorriera. Cada incidente parecía irradiar desde la tumba de Don Ramiro. Una mañana hallé la cruz de la sepultura tumbada y el suelo removido, marcas de uñas en la tierra húmeda. Avisé al sacristán y juntos vimos cómo el ataúd había sido empujado hacia arriba unos centímetros. Enterrarlo de nuevo nos costó media jornada. Esa misma noche, la tierra apareció otra vez removida. Comprendí entonces que el problema excedía fuerza humana. Si algo salía cada noche, no lo movía el músculo, sino un impulso más primitivo, ligado tal vez al rencor, a deudas no saldadas, a un recuerdo hondo incrustado en la madera que lo retuvo. Recordé una historia que mi madre solía contarme cuando era niño. Don Ramiro había mandado cerrar una mina de ópalo décadas atrás, después de que un derrumbe matara a 7 trabajadores. Los familiares nunca recibieron indemnización. Tal vez los golpes eran una protesta tardía por vidas mal pagadas. La imaginación, sin embargo, no me ofrecía alivio, solo añadía nuevos matices de horror. Después de discutirlo con Ismael, decidimos exhumar el ataúd para quemarlo. Era una medida desesperada, clandestina, que debía ejecutarse sin testigos y bajo la protección de la noche. Nos armamos con palas y lámparas de gas. Cuando la medianoche cubrió la sierra, avanzamos hasta el panteón, acompañados por el croar lejano de los sapos. La tierra se abrió con facilidad malsana, como si algo la removiera desde adentro con la intención de salir. Bajo la luz temblorosa de la lámpara, la tapa mostraba enormes grietas radiales, producto de una presión creciente. Las bisagras, reventadas. Al quitar la última capa de tierra, el ataúd se desencajó. Era evidente que ya no contenía nada. Las brasas que llevábamos preparadas en un tonel se volvieron inútiles. No había cuerpo que calcinara nuestra culpa. Solo un puñado de astillas impregnadas con un olor agrio, atroz, como piel descompuesta mezclada con resina rancia. Allí, bajo la tierra removida, descubrimos algo que hizo temblar las piernas, huellas profundas que se alejaban hacia el monte, dedos largos y tensos marcados en el polvo como garras. No se dirigían al pueblo, se adentraban en la vereda que conducía a la mina de ópalo. El amanecer nos encontró siguiéndola sin aliento. A cada paso, la maleza parecía cerrarse tras de nosotros, ocultando la ruta de retorno. Al cabo de una hora, divisamos la entrada derruida de la mina, apenas un boquete semicubierto de zarzas. Allí, la tierra mostraba un cráter pequeño, como si alguien hubiera removido rocas para forzar entrada. El olor a humedad y óxido nos golpeó. Preparamos las lámparas con temblorosas manos y descendimos por el túnel principal. El silencio era tan absoluto que los propios latidos parecían repicar sobre los muros. Avanzamos hasta una cámara amplia donde alguna vez se extrajeron las vetas más ricas. Las paredes, manchadas de mineral tornasol, devolvían la luz en destellos opacos. En el centro, sobre la grava, yacían 7 cascos mineros alineados en círculo, cubiertos de polvo. Junto a cada casco, una pala oxidada. Nada más. Ni huesos ni telas. Todo parecía dispuesto con una precisión ritual. Me arrodillé junto a uno de los cascos, lo levanté y noté que en su interior algo raspaba. Era un pedazo de madera pulida, del tamaño de una daga. La superficie estaba tallada con la inicial R. Sentí el impulso de arrojarlo lejos, pero Ismael me detuvo y señaló a lo alto. Un sonido hueco reverberó en la bóveda rocosa, un golpe distante, idéntico al que retumbó en el ataúd la primera noche. Otro golpe, más fuerte, retumbó segundos después. Parecía que la montaña tuviera pulmones de madera viva golpeando desde dentro. La cámara se estremeció, polvo y guijarros cayeron como lluvia amarga. Salimos de la mina impulsados por un pánico que no distinguía lógica. Al alcanzar el exterior, descubrimos el cielo teñido de un gris amartillado. Las nubes giraban lentas, como si alguien meciera la atmósfera. El viento gemía entre los sabinos, obligándolos a inclinarse. Luego sentimos los golpes otra vez, ahora amplificados, propagándose por todo el valle. Resonaban en los aljibes, en los muros, en los techos de lámina. Parecía que la sierra entera fuera un tambor gigantesco. Corrimos durante horas, sin saber si éramos perseguidos o si huíamos de un enemigo que carecía de forma definida. Cuando alcanzamos los límites del pueblo, lo encontramos sumido en caos. La gente gritaba, los animales se desbocaban. Cada casa vibraba al ritmo de los golpes. Las iglesias repicaban sus propias campanas, sin campaneros, reproduciendo un lamento metálico imposible de acallar. Atravesé la plaza y vi al sacristán de rodillas, con las manos ensangrentadas de tanto golpear la puerta cerrada del templo. Los golpes parecían incubarse en su pecho, como si su corazón se hubiera transformado en mazo. Cada sacudida de su torso provocaba un eco visceral que se duplicaba en las paredes. Un temblor abrumador partió la tierra cerca del pozo comunal. De la fisura emergió un respiro calcinante, cargado de hollín y ceniza. Vi cómo el polvo se levantaba formando un remolino que adquiría contornos humanos, brazos alargados, torso arqueado, boca abierta en un gesto que ningún esqueleto podría sostener. En aquel remolino reconocí la silueta del anciano que velamos. No era carne viva ni cadáver, era la memoria mineral de alguien que se negó al olvido. La figura se alzó, levantó un brazo esquelético y apuntó a la torre de la iglesia, el edificio más alto, como si reclamara un testigo inconmovible. Entonces las campanas se desprendieron y cayeron al suelo, reventando adoquines, levantando chispas. El golpe definitivo se sintió en la garganta de todos. Esa vibración provocó un silencio absoluto. En ese vacío del aire creí escuchar el viento detenerse, como si la atmósfera estuviera conteniendo la respiración. La figura de polvo empezó a desmoronarse, sus granos se mezclaron con la ceniza de la tierra. Solo quedó una bruma baja flotando sobre la plaza, y el olor a madera ardiendo impregnó cada rincón. El anciano de polvo se dispersó, pero los golpes no cesaron. Siguieron retumbando, sin origen preciso, como si hubiesen quedado atrapados en la estructura del mundo. Han pasado 28 años desde aquella tarde. Escribo estas líneas a cientos de kilómetros de San Bartolo, en un departamento alquilado en la periferia de Guanajuato. Jamás regresé al pueblo. Quienes permanecieron narran todavía que cada septiembre, con la floración del cempasúchil, los golpes retumban desde la profundidad de la sierra. Dicen que nadie toca a difunto alguno sin abrir el ataúd primero, para asegurarse de que la muerte sea real. Las campanas de la iglesia nunca fueron reemplazadas, la torre se mantuvo muda, como recordatorio de algo que habita bajo la piedra y exige que cada vibración sea escuchada. Yo continúo temblando cada vez que un ruido seco golpea una pared, cada vez que algún vecino azota la puerta, cada vez que un trueno resuena. Porque sé que no son sonidos comunes, son recordatorios de aquel ataúd, de aquella madera sagrada que contuvo el misterio apenas por unas horas. He comprendido que los golpes no pertenecen a un muerto reclamando su cuerpo, sino a la memoria misma del miedo que golpea desde dentro de cada persona que estuvo allí. Nadie escapará por completo. Cada latido en el pecho es una réplica del puño que golpeó por primera vez, un puño que se extiende más allá del tiempo y la tierra. Si alguna vez escuchas un golpe en un ataúd, no lo atribuyas a gases, no esperes a que alguien se anime a abrirlo. Corre. Porque no es la vida resistiéndose a la muerte, es la muerte probando su fuerza, calibrando la madera que tarde o temprano cubrirá a todos. Cuando el puño acierte su último golpe, la tapa del mundo cederá, y entonces no habrá silencio ni aliento que nos distingan de la penumbra que espera bajo la tierra. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.